Momento de Ciencia con Florencia Fernández Chiappe.
En la cortina de ciencia, porque los lunes en este programa se habla de ciencia. ¿Sí? ¿En un programa nocturno? Sí, claro que sí. Hablamos de ciencia aquí en Un Gran Plan en Nacional Rock 93.7, la radio pública del rock. Y para eso tenemos a nuestra joven científica, la señorita Florencia Fernández Chiappe. Hola, Flor. Buenas noches. Bienvenida.
Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien?
Sí. Estabas con cara de sorpresa. Bueno. ¿Qué estaba pasando en esa máquina, en esa compu?
No, sucedió algo extraño con el Zoom, que se actualizó o algo así, y todo se desconfiguró y fue caótico. Todo muy a último momento, porque sí. No te vas a enterar de que se te va a actualizar en el momento que tenés que tener el Zoom importante.
Exacto.
Entonces, bueno, me puse un poco nerviosa, pero lo resolvimos bien. Acá estamos.
Tranquila.
Estamos al aire, joven científica. ¿De qué va a hablar hoy la joven científica?
Hoy decidí hablar de algo que a mí siempre me generó mucha intriga y nunca había... y la respuesta es que nos vamos a ir de acá con la misma intriga con la que llegamos. Pero nunca había averiguado qué se sabía científicamente respecto a este tema, que es el sonambulismo. Y siento que Tuku alguna historia de sonambulismo va a tener para contar.
Seguro. Por favor, por favor. Tengo todo para escuchar.
Estoy casi segura.
Quiero escuchar porque es un tema que me intriga mucho y tiene muchos mitos. Seguramente lo vas a ir desarrollando o desmitificando, Flor.
Siento que tenés muchas opiniones formadas. O sea, siento que es una columna para vos esta.
Especialmente.
No sé por qué.
Muchas gracias.
Hoy estuve en un evento del trabajo con una fan de tu otro programa de radio que me habló muy bien de vos. Me dijo que mencionaste en el otro programa de radio. Me dijo, habla de vos.
Siempre,
y yo dije, ¡wow!
Siempre porque hago algo que se llama los Tuku Tips y entonces siempre cito la fuente. La otra vez me tiró un tips muy bueno, Upa. Tapa, lo dije, Marian, y obviamente de Flor sacó muchísimos tips.
Pero me pones a la altura de Mariana y Tapa.
Impresionante.
¿No? Obviamente, ¿eh? Obviamente.
Que esos dos talentos.
No sé cómo lo hace.
La fuente sobre todo, así que un placer enorme.
Le dijiste, ¿no? Que escuche este programa también, si era fan del otro.
Por supuesto, le dije, pero vos tenés que escuchar el programa en el que estoy yo, que es mejor porque estoy yo.
Así claro, que... Muy bien, ese es el argumento.
Muy humildemente.
Bien, sólido, está bien.
No, hablamos de la radio en general, es una persona muy fanática de la radio, pero me pareció graciosa la anécdota.
Muy bien.
Bueno, entonces hablamos del sonambulismo. ¿Qué piensan del sonambulismo? ¿Tienen historias? ¿Alguno es sonámbulo? ¿Conocen gente sonámbula?
No, un amigo tenía nada, pero nada grave. Se levantaba a mitad de la noche, abría o cerraba alguna ventana, se iba al baño, volvía. Había que decir, no.
Nada
de
demasiado peligroso.
No, nada raro.
Mi tía que escucha este programa, sonámbula de joven especialmente. Se ha ido a tomar el tren en momentos en los que no. Nada que ver.
A mí me da pánico eso. Me parece frenado. Una de las cosas más peligrosas.
Sí, la han frenado y la han hecho volver a su casa. Se ha levantado. Y de más grande, yo recuerdo, no sonámbula, pero con mi prima pedirle permiso para hacer cosas en estado de dormición. Y ella responder. O hablarle. Claro. Y ella responder manteniendo una conversación, pero estaba dormida en realidad. No es que respondía a incoherencias. Las incoherencias por ahí las podemos llegar a decir despiertos. Pero dormida, nos respondía como si estuviese despierta y era muy impresionante realmente.
A mí una de las cosas que más cuestión me da con esto es cómo vos, con persona despierta, te das cuenta de que la otra, si no la conoces, está tu tía sonámbula en el tren. Sí. ¿Cómo te das cuenta de que esa persona está sonámbula? Sí. Si vos no sabés que... Eso a mí me da mucho miedo, tipo, estar interactuando con una persona sonámbula y no darme cuenta.
Sí.
¿No? Sí. Es muy extraño, medio de peli de terror.
Claro, acá en este caso era entonces, porque era un horario que no era. Entonces, bueno, vos te das cuenta que hay algo que anda mal. Pero si está funcionando normal, ¿cómo haces para ubicarla? Y los mitos de que si la despertás de golpe, le puede pasar algo.
Sí. Sí, ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, es esto, ¿no? Como a nivel, como persona que trabaja en biología y se encarga de estudiar ciertos comportamientos. Y eso a mí me parece muy loco, como de repente estamos funcionando como personas normales, pero a un nivel en el que la conciencia no tiene ningún tipo de nada, porque estamos efectivamente dormidos cuando estamos sonámbulos. Yo no recuerdo, ahora vamos a hablar de esto de acordarse o no acordarse y por qué nos acordamos o no nos acordamos, pero la gente sonámbula no se acuerda de haber sido sonámbula. No sé si vieron, en algún momento hubo una chica muy famosa en TikTok, sonámbula, que tenía una cámara y se filmaba y hacía cosas medio locas, tipo le gritaba mucho a su pareja. También ser la persona acompañante de una persona sonámbula es extremadamente complicado, porque a veces la gente sonámbula... Bueno, además de hacer mucho ruido de noche, puede ponerse agresiva, etcétera. Entonces, ¿qué es el sonambulismo? Básicamente un desorden de comportamiento. Lo podemos calificar como eso. Hay algo que anda mal en el comportamiento humano. Y es un tipo de desorden que se llama parasomnia. Se llaman parasomnias. De hecho, vieron que en inglés, no sé si saben, pero sonambulismo se puede decir también sleepwalking, caminar, sí, caminar dormido, como más literalmente. Ellos tienen esas palabras bien literales en las que mezclan dos palabras sin armar otra. ¿Me escuchan ahí? Me parece que los dejé.
Sí.
Ahí está. Está todo medio raro hoy en el Zoom. Entonces, estas parasomnias son interrupciones anormales del sueño. Y no es solamente el sonambulismo. Por ejemplo, hablar dormido es una parasomnia, que a mucha gente que le pasa. O los terrores nocturnos, que pasan mucho en niñes. Y no es simplemente tener una pesadilla. Los niños y los adultos también que tienen terrores nocturnos se despiertan en un estado de alteración muy fuerte durante el sueño, así con las pupilas dilatadas, transpirados, gritando. Y también es un trastorno de sueño que genera muchos problemas a la persona que convive con la persona que tiene trastorno de sueño, en este caso terrores nocturnos. Y es una lo clave de todo esto es que es una experiencia involuntaria, que era lo que hablábamos un poco del sonambulismo. Una persona que sale a caminar... O también otro tipo de comportamientos, no solamente caminar, por ejemplo, también una persona sonámbula puede correr, puede hacer cosas tan cotidianas como vestirse, correr muebles que hacen mucho ruido. Hay un tipo de sonambulismo que genera que la persona tenga un comportamiento sexual y eso es bastante complicado. Es un tipo de parasomnia dentro del sonambulismo que es que... Y esto también se ha, por ejemplo, utilizado en juicios y cuestiones así de acoso y todo eso, como que... Pero hay gente que tiene dentro de este trastorno de sueño un comportamiento sexual propio o con otras personas, y es muy complicado. Hacer pis, no sé si saben que hay muchos sonámbulos que hacen pis también en lugares,
pero se, raro. Se van de la cama, ¿no? Para hacer pis, o se hacen pis en la cama.
Sí, porque hay que como que levantar, salir de ese estado de
un amigo lo hacía en el cajón de la remera del hermano.
¡Ay, Dios!
Sí, te lo juro.
Terrible, sí, por eso. Sí. Es una cuestión humana de la que se habla poco porque el porcentaje de gente lo tiene bajo, pero es realmente complicado cuando sucede y es muy curioso cómo pasa eso. Y también se pueden dar comportamientos más complejos, tratar de salir a manejar el auto, irse a la cuestión del tren, ponerse a cocinar, prender fuego.
Peligro.
No sé si vieron, hay una serie que ahora está medio de moda, que está muy buena, que se llama The Bear, el oso.
Yo algo vi,
un chico que es un cocinero, qué sé yo, y tiene un episodio de sonambulismo y se levanta y se pone a cocinar y casi prende fuego su casa, porque claro, es una rutina para él, es algo que hace rutinariamente, entonces como subconscientemente se levanta y lo hace y es muy peligroso. La duración de estos episodios puede durar entre unos pocos segundos hasta 30 minutos. 30 minutos es lo máximo que se registra y una duración media de aproximadamente 10 minutos de estos episodios. Y después la gente que tiene sonambulismo naturalmente o se despierta de algún modo o vuelve a la cama, digamos. Es como una cuestión medio intermitente. Y tiene dos características, que esto es lo más interesante respecto del sueño como proceso biológico, que es que la gente en general no recuerda lo que pasa y que sucede en el primer tercio de la noche o el del periodo de irse a dormir. No sucede al final de la noche, no sucede a las 7 de la mañana cuando nos estamos por despertar, sucede al principio de la noche. Y eso tiene que ver con que esta parasomnia se llama no-REM parasomnia. Y ahí tenemos que hablar un poquito del tema del sueño. Alguna vez hablábamos un poco de sueño humano, pero no tanto. El sueño humano sabemos que se divide entre dos tipos de sueños. El sueño REM y el sueño no-REM. Esto algunas lo habrán escuchado porque se habla mucho del sueño REM. REM significa Rapid Eye Movement, es decir, movimiento rápido de ojos, y es un tipo de sueño que es muy similar al estado de vigilia, al estado despierto a nivel actividad eléctrica en el cerebro, y es donde suceden justamente por eso los sueños lúcidos. O sea, soñamos, tenemos estos sueños en los que creemos que estamos medio que a veces se despertás y si pasó o no pasó, eso es durante el sueño REM. Incluso hasta los 50, cuando se descubre el sueño REM, y ahora les digo por qué se llama REM, la gente pensaba que el sonambulismo era gente actuando sus sueños, que también, bueno, tiene un poco de sentido, ¿no? Como decir, bueno, estoy soñando, que estoy caminando por el bosque, me levanto y camino, ¿no?
En esa parte, realidad, perdón, Flor, en esa parte del sueño, en las primeras horas de dormirte, ahí soñás con cosas que te pasaron, y después cuando estás cercano a despertarte, soñás con cosas que puede que todavía no te pasaron, ¿no? ¿Es así? ¿Puede ser?
Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo va cambiando el tipo de sueño y la manera de soñar, pero en realidad la mayoría de sueños sucede durante el sueño REM, y el sueño es un ciclo, entonces vamos alternando etapas y soñamos la mayoría de lo que nos acordamos durante el sueño REM. ¿Qué pasa? El cuerpo tiene un mecanismo justamente para que no salgamos a actuar nuestros sueños, que es que básicamente el músculo, el tono muscular se llama, nuestros músculos están flácidos, ¿no? Toda la musculatura del cuerpo está quieta, no se mueve, solamente hay movimiento, hay tono en los órganos que nos permiten respirar y en los ojos que se nos mueven. Por eso se llama movimiento rápido de ojos. Por eso esa etapa del sueño se llama así, porque lo único que se mueve son los ojos y los órganos y los músculos respiratorios. El resto de los músculos están completamente flácidos para que no salgamos a correr y a actuar nuestros sueños, porque es cuando tenemos los sueños vividos. Y la otra forma de dormir es el no REM, justamente por ausencia del movimiento de ojos, que tiene distintas etapas y que empieza en una etapa 1 y termina en una etapa 3 y va aumentando la profundidad del sueño. El sueño más profundo es el sueño no REM 3, ¿ok? Tenés no REM 1, no REM 2, no REM 3. El sueño se da siempre durante el sueño REM, porque es justamente cuando no hay tono muscular y no vamos a salir corriendo. Pero el sueño más profundo sucede en el sueño no REM.
Ok.
Entonces, ¿cómo
dormimos? Y ahí sonambuleás.
Sonambuleás en el sueño no REM. ¿Por qué? Los adultos dormimos en ciclos de sueño. Tenemos un sueño no REM liviano, después tenemos un sueño no REM profundo, después tenemos un sueño no REM liviano y después tenemos un sueño REM. Es como que el ciclo de sueño termina en sueño REM y ese ciclo dura aproximadamente una hora y media. Y después vuelve a empezar, ¿sí? Entonces, como el cerebro en el sueño REM, que es en el que estamos viendo, está lo más parecido a estar despierto, naturalmente uno debería despertarse durante el sueño REM. Porque el cerebro ya está en una actividad que ya te está preparando para despertar. Si te despertás en un sueño no REM liviano, todo bien. Ahora, si te despertás en un sueño no REM profundo, es ese que cuando te levantás estás tipo, ¿qué acaba de pasar? No cuando te despertás soñando, sino cuando decís, no sé dónde estoy parado.
Lo mejor es despertarse cuando estás soñando. ¿Dijiste recién?
Lo mejor es despertarse en ese sueño que estás parecido a estar despierto cuando estás soñando.
Está bueno que cuando estás durmiendo, estás soñando y entras en conciencia de que estás soñando. Y decís, ya fue, me voy a despertar. El otro día fue así. En mi
claro
caso.
Eso. Yo dije, ya fue. Mucho...
Es una pelotudez lo que estoy sufriendo si esto es un sueño. Me voy a despertar. Y me desperté.
A mí lo que más me parece curioso y divertido es cuando algo que está pasando afuera lo metes en tu sueño, se suena la alarma y significa algo dentro del sueño. Sí. Y decís, ¿cómo puede ser que mi cerebro piense tan rápido? Está incorporando esto en la historia que me está contando en este momento y tiene sentido. Y de repente decís, ¡ay, no es la alarma, me voy a despertar! Es como que esa es una cuestión de así medio... Bueno, justamente porque el cerebro está muy parecido como cuando estamos despiertos, okay, cuando estamos soñando, en el sueño REM. Un día podemos, si quieren, hablar más profundamente de esto, que está re bueno. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Que igual también muchas cosas no se saben, por ejemplo, el soñar, para qué sirve. Como sí, lo que sabemos es que inteligentemente el cuerpo te quita el tono muscular para que no salgas corriendo mientras estás teniendo sueño REM. Pero, ¿qué pasa? Podés tener este estado de estar semidespierto durante el sonambulismo, que sucede cuando te despertás, cuando el cerebro hace como un cortocircuito y te despertás durante el estadio de sueño profundo, o intenta despertarse en el estadio de sueño profundo. Que si te lográs despertar, estás recontra gagá, pero si no te lográs despertar y quedás medio despierto, medio dormido, ahí es cuando entras en el sonambulismo, que es este estado de semi-despierto. Okay. Y eso es una, en realidad lo estoy diciendo, pero es una especulación, ¿no? Es muy difícil de explicar, es muy difícil que tenés que agarrar a una persona que sea sonámbula y cuando esté sonámbula estudiarla. Es como extremadamente complejo entender, y no sé, no creo que haya animales sonámbulos en general, ni tampoco que podamos generar sonambulismo. Entonces son esas cosas que desde la ciencia también es muy difícil de estudiar justamente por esto.
Una persona tendría que saber qué es sonámbula y poner su cuerpo a disposición, por el bien de la ciencia.
Y claro, pero igual también sentarte con una persona a que te estudie a ver si te agarra sonambulismo, estar atento a ver si te pones sonámbulo para poder estudiarte, ¿no? Como
eso
que hay que
hacer.
Ponerte, por ejemplo, electrodos en el cerebro y todo eso, como es una cuestión medio azarosa de cuándo te va a pasar, ¿no? Es que la gente sonámbula en general no es sonámbula todos los días.
Claro.
Lo que sí se sabe
sean constantes,
es que hay situaciones
viejo.
Que...
no las podemos no estudiar, ¿se dan cuenta?
O sos sonámbulo todos los días
o no sos sonámbulo nunca, hermano. Déjate joder.
O sea, una o la otra. Lo que sí se recomienda desde los profesionales es, por ejemplo, si vivís con una persona sonámbula, no dejes cerca cosas que puedan afectar.
Que te puedan matar.
El problema es si sos solo y sos sonámbulo. Vivís solo y sos sola y sos sonámbulo. Porque primero no sabés porque no te acordás, porque dijimos te despertás durante este sueño tan profundo en el que el estado de conciencia es nulo. Y además, qué sé yo, no sé, salgo y te levantes al día siguiente y tu casa esté toda desordenada. Y bueno, o entró
¿qué
alguien
pasó acá?
O soy sonámbulo. Claro.
Bueno, ¿y qué
me
pasa con
y me filmo?
Lo que preguntaba Marian, lo que nos decían de chicos, que si vos despertabas al sonámbulo, no se podía. Ah. No había que despertar
bueno,
al sonámbulo.
Eso
se moría.
No hay como todo un mito ese de que si lo despertás le puede agarrar un infarto.
Ah.
Como una cosa así, que no es así. En realidad lo que pasa es que, claro, ustedes piensen que, de nuevo, estás en un estado de sueño muy profundo, es como si a vos te despiertan, es una cuestión estocástica, de azarosa, si a vos te despiertan en un estado de sueño muy profundo, te vas a despertar medio como violento, porque decís, no estás, el cuerpo no está listo para levantarse, para despertarse. Y el sonámbulo, aunque esté caminando, está en ese estado de sueño súper profundo. Y cuando decís, estoy en el quinto sueño,
sí.
No estás soñando, estás soñando estás durmiendo profundo, pero estás caminando. Entonces alguien dice, no, lo voy a despertar. Y es muy violento cuando te despiertan en ese momento. Si algunas lo experimentaron, se van a dar cuenta. Sobre todo si que a la persona que va al sonámbulo y se lo voy a despertar medio bruscamente. Y la persona se despierta caminando, por ahí vestida, por ahí medio desnuda, por ahí cocinando un huevo frito. Y es una situación muy violenta. Entonces lo que puede pasar es que genere una reacción fuerte. Lo que recomiendan es muy suavemente tratar de guiar a la persona sonámbula a volver a la cama,
a la cama,
o a un lugar de tranquilidad y que se vuelva a acostar y retomar su ciclo de sueño y poder despertarse sola. Pero de todos modos, si los despertamos, no se van a morir ni les va a dar un infarto. Ya. Por el estilo, simplemente puede generar una reacción un poquito fuerte. Y lo otro que se sabe del sonambulismo es que hay factores que pueden contribuir a esto. Sobre todo, factores que contribuyen a que los estadios de sueño profundo sean más largos o más repetidamente. O sea, que alteran un poco el sueño. Por ejemplo, la falta de sueño y la recuperación de ese sueño hace que durmamos en episodios de sueño profundo más largos y entonces aumenta la posibilidad de despertarse durante esos episodios de sueño profundo y tener sonambulismo. En niñes se sabe que la fiebre... genera también hay una correlación entre tener fiebre y una tendencia al sonambulismo, justamente por también estos episodios. Bueno, situaciones de daño cerebral, por ejemplo, también puede afectar. La medicación, los antidepresivos, pueden también aumentar la cantidad de episodios de sueño profundo. La apnea de sueño, porque lo que pasa en realidad con la apnea de sueño no es que aumenta los episodios de sueño profundo, sino que vieron que son como pequeños ahogos mientras sí. Estás durmiendo. Esos pequeños ahogos pueden caer durante un episodio de sueño profundo y como generar este semi-despertar dentro de ese episodio y generar sonambulismo. Y también se sabe que hay un cierto componente genético, es decir, que si tenés padres, madres que han sido sonámbulos, hay muchas chances de heredar esa tendencia. Pero nuevamente se sabe muy, muy poco. Y de nuevo, como decimos muchas veces, es muy difícil estudiarlo, sobre todo porque es algo que estudiamos exclusivamente en humanos. Así que el sonambulismo, no sé qué preguntas tiene el Tuku para hacerme,
claro,
que ya las veo
claro.
En sus ojos.
Sabés que tengo una pregunta, que mirá, vos hablaste de un desorden desde que arrancamos y decías que en un momento capaz que los músculos están activos porque estamos semidormidos con la cabeza en trance como en un sueño. Te hablo del caso inverso, totalmente al revés, que sería la parálisis de sueño. De tener el cuerpo totalmente con los músculos quietos y con una cabeza un poco en la realidad, más en la realidad que en el sueño. ¿Es una forma también de sonambulismo al revés, la parálisis de sueño?
Lo vamos a dejar para otra columna porque es algo largo, de lo que no investigué suficiente y no quiero hablar, pero no es una parasomnia, es otro tipo de problema.
Excelente. Porque sabes que muchísima gente con parálisis de sueño...
Que es tremendo.
Es tremendo. Yo lo tuve, lo arreglé con ayuda profesional. Y uno de los principales motivos que me ayudó a solucionarlo fue ponerle un título, saber qué se llamaba parálisis de sueño, qué es lo que me pasa, porque no sabía qué era. Por eso lo ligué como a un tema de sonambulismo totalmente al revés. Por eso está bueno hablarlo en otra columna, claro, porque no entra en eso, está bueno.
Sí, 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 lo voy a anotar porque está buenísimo eso y es un problema que le pasa a mucha gente y que es muy terrorífico además, porque es no poder... no poder moverse y estar despierto. A mí nunca me pasó, pero por eso digo que no es una parasomnia, porque no estás durmiendo, estás justamente despierto, claro, pero el cuerpo de cierto modo no recuerda. Por ahí la semana que viene podemos hablar de ese tema, porque da para charlar un buen rato, ya que ahora tenemos un poco más de información respecto de los ciclos de sueño.
Bueno. Genial, Tucu. La pregunta para cagar al columnista en realidad resultó algo en la pregunta para darle un pie a la columnista, la joven columnista.
Para darle una idea a la columnista.
Para que arme una columna más.
Por supuesto.
La joven columnista, hasta la semana que viene, es mi última columna de joven columnista.
Uy, qué cerca estamos de que deje de ser la joven columnista.
Tremendo.
La joven científica.
Es doloroso. Para ser solo. Es doloroso.
La científica.
Bueno. Igual les aclaro que ya este año decreté que este es el último año que cumplo años.
Listo.
No sé si ya lo conté al aire, pero.
No sabíamos ese.
¿Querés hacerle alguna otra la pregunta para cagar?
Yo la verdad que con esta pregunta ayudé, tendría que hacerle otra para cagarla, ¿no?
Sí.
Ya está.
Te hago una más. ¿Se puede encontrar algo positivo en un sonámbulo y aprovechar esa patología para que cocine, amase, prepare masas y venderlas al otro día?
La respuesta es no.
Aparte dura poco.
Sería abuso. Abuso no,
porque
de...
Sería sí, como claro, una...
Ahora quiere cocinar, que cocine.
Eso es trabajo esclavo.
Claro,
trabajo esclavo. No estaba dormida el señor. Claro. Que se levante y esté en las facturas
hechas. Es trabajo involuntario, es abuso de poder, es un montón de cosas. Porque me parece, no es una buena idea.
Lo podemos hablar con un abogado.
Vamos a hablar con el doctor Pierri.
Hay un capítulo.
Bueno, hubo juicios, estuve leyendo juicios de gente como de asesinatos y cuestiones, que uno que mató a la suegra y la apuñaló a la suegra dijo, yo la estaba sacando.
El caso de mi tía, que dice que sonámbula, eran grandes, muy mayores ellos, ahorcaba a mi tío y siempre nos quedaba la duda si era
¿la tía despierta o la tía dormida?
¿La tía despierta o la tía dormida? ¿O odio al tío o práctica sexual?
Claro.
Capaz que era como el de
Kung Fu. Un montón de cosas ahí.
Pues, claro.
Hay muchos abanicos. Totalmente.
Bueno, es lo que les decía también de esto del sexo.
La tía se ponía horny.
Peligroso. Hay un fino límite.
Hay que llamar a la policía.
Hay un fino límite.
Bueno.
Hay que tener mucho cuidado.
Flor, el sonambulismo... Se trata, porque como vos decís, en algunos casos lleva ciertos riesgos, ciertos peligros. ¿Hay alguna forma de tratarlo? ¿Algún tipo de cura de sueño para que no suceda o medio que se va solo?
Bueno, lo que en cierto modo, si está relacionado con factores como, por ejemplo, cansancio extremo, mucha privación de sueño, sí se recomienda higiene de sueño, es decir, dormir mejor.
Bañado.
Me gusta mucho la expresión higiene de sueño. Mejorar el sueño, dormir más tiempo, lo que fuera, eso puede ayudar. Pero bueno, si tiene que ver con factores genéticos o cuestiones de medicación que uno tiene que tomar o lo que fuera, una cosa que se puede hacer es simplemente como insomnio, curar la casa y poner todas cosas menos peligrosas y
aplicársela.
Claro. Hay muchos lugares también que trabajan con cuestiones de sueño y todo eso que también puede, bueno, la higiene de sueño, de hecho hay como clínicas de sueño que te pueden ayudar a mejorar, porque hay gente que tiene problemas muy crónicos para dormir. Pero bueno, si son factores genéticos hay que consultar a un especialista.
Excelente. Yo ahora tengo un smartwatch que me mide el sueño.
¿Y qué
aparentemente
dice?
Duermo muy bien.
Mira.
Muy, pero muy bien.
No me extraña, pues sos una genia.
¿Viste? No me mide los ronquidos, no te dice, no es que no ronque, no te dice. Pero te marca sueño ligero y sueño profundo. Y movimiento rápido de ojos.
Sí.
Y en proporciones, aparentemente está todo bien. Lo que yo es, ¿cómo se da cuenta el reloj que yo estoy haciendo movimiento rápido de ojos?
Por los latidos, por las pulsaciones.
Ahí está. Ah. Ahí la doctora me lo
puede. Hoy lo sabe todo, ¿eh?
Empezaste hablando de Skynet.
Es espectacular. Claro,
una última columna para hacer en un futuro.
Columna.
Sí, se puede. Viste que nosotros nos levantamos y tenemos cara de dormido a la mañana. ¿Viste? Hay gente que tiene cara de dormida en la vida real y cuando se levanta el otro día, la cara de dormido más cara de dormido tiene otra cara. ¿Cómo se dan las caras?
¿Cómo querés que yo investigue eso?
Bueno,
¿Cómo lo consigo?
Vos sos la número uno, la joven científica, la que Tiene todas las respuestas.
Esa respuesta no la tengo y no sé si internet la tiene. Bueno. ¿Vos sos especialista en encontrar preguntas que no existen?
Exacto. Es que para es algo eso, que, para o sea, eso está acá.
Para eso le pagamos. Con los impuestos.
Es su principal función.
Mirá que en internet existe todo. O sea, encontrar preguntas que no existen en internet.
Podemos hacer un paper.
Sí. Un paper.
Dale. Muy bien. A mí el tiempo, la verdad, estoy muy bien de tiempo. Me sobra. Así que nos podemos poner con ese tema.
Sobrada.
Muchas gracias, Flor.
No, gracias a ustedes por escucharme nuevamente.
Hasta la próxima.
Todos los lunes.
Es nuestra joven científica, Florencia Fernández Chiappe, que como todos los lunes nos ha bajado la ciencia aquí, al llano, a un gran plan, donde ahora van a sonar los Beatles con I'm Only Sleeping.
De ida o de vuelta. Hay un gran plan.